Atención, trasnochadores, porque llega el momento literario de la noche de COPE y empieza así: con un secreto, dos amores, una promesa y una venganza. Bueno, pues es la historia de muchos españoles y su sueño hacia las Américas, pero visto desde un punto de vista muy, pero que muy interesante.
Inma Chacón tiene una nueva novela, se llama Tierra sin Hombres. Es una historia basada en hechos reales que nos traslada a una aldea de Galicia del siglo XIX, principios del XX, donde los hombres han de emigrar en busca de una vida mejor que no siempre encuentran. Y claro, se van, ¿y a quiénes dejan? Pues a su familia.
Esa es la historia, pero a medias, ¿verdad, Inma Chacón? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
Igualmente. No la vamos a contar entera, pero esta Tierra sin Hombres ya tiene un título muy, pero que muy peculiar. En realidad, el norte se quedó sin hombres.
Hay una parte fundamental de Galicia que se quedó casi, se puede decir, sin hombres. Primero, porque se iban a buscarse una vida mejor. Segundo, porque muchos de ellos eran pescadores que se iban. Y tercero, porque hay un momento a mediados del siglo XIX que hay una crisis en Galicia tremenda, porque hay una plaga que se queda el campo completamente yermo y entonces los hombres se tienen que ir. O se van a América o se van a otras provincias españolas, emigran para buscarse la vida. Así que el título, aunque suena duro, pero sí que refleja una realidad que se vivió en aquella época, y era que había muy poquitos hombres en Galicia.
Se pueden llamar que eran viudas de vivos, ¿no?
Así lo dijo Rosalía de Castro, las llamó viudas de vivos, y es muy representativo porque ellas tenían el estatus de casada, legalmente estaban casadas, pero sin embargo no tenían a su hombre al lado, les guardaban luto. Y además no sabían si vivían o no. O sea que muchas veces no volvían a aparecer. O bien desaparecían en el mar o formaban otra familia al otro lado del Atlántico y ya no volvían. Otras veces volvían, las dejaban embarazadas y se volvían a ir otra vez. Con lo cual ellas se quedaban cargadas de niños, con la tierra, con la responsabilidad de la subsistencia de los suyos.
Hay un aspecto muy interesante en esta novela, que precisamente por eso la han comparado con por ejemplo, Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, por el carácter de los personajes. Es tierno, pero al mismo tiempo podemos ver miserias, errores y virtudes, ¿no?
Sí, porque claro, es una época difícil, principios del siglo XX, finales del XIX, la miseria, ¿no? Castelao lo reflejó muy bien en sus grabados. Esas personas que tenían que ir contracorriente y contra el viento. Es esa sensación de tener que seguir andando a pesar de que el viento te esté dando de cara y sea difícil avanzar. Y así eran estas mujeres que cargaban con sus lecheras a la cabeza durante 3 horas para llegar a los mercados y poder vender la leche, pero que iban andando, ¿no?, por esos caminos y esos montes, y que volvían andando y que en su casa tenían a sus familias.
¿Dónde has escrito la novela, Inma? ¿Con frío o con calor?
Pues mira, he tenido la suerte de escribir una parte muy importante, no toda, pero una parte muy importante en Vélez, Málaga. Así es que al calorcito de Vélez, Málaga.
Eso es.
tan ricamente. ¿Qué paralelismo harías tú con algo, una cuestión social que ocurre hoy en día?
Pues hay un paralelismo demasiado grande, y es que todavía aquí en España, ahora mismo, se tiene que estar la gente yendo fuera para buscarse una vida mejor. Muchísimos jóvenes están yendo de España, siendo la generación mejor preparada de todas, y se tienen que ir porque aquí no hay oportunidades para ellos. O sea que nuestras abuelas perdieron a sus maridos, pero las madres ahora están perdiendo a sus hijos.
Acerca de 2,5 millones, que son los jóvenes que han salido desde el inicio de la crisis fuera de España. Tierra sin hombres. Y yo te pregunto, Inma, ¿eran hombres realmente? Porque ahora hablamos de jóvenes y parece que nos asusta, pero esos hombres tenían también 14 años, tenían también recién cumplidos los 20.
Eran jóvenes, claro, pero eran muchos padres de familia que dejaban a sus familias aquí. que dejaban a los hijos porque eran muy pequeños, dejaban a la mujer y dejaban las tierras. Pero claro, eran jóvenes, sí, estamos diciendo hombres, ¿no? Pero en aquella época un hombre ya era con 16 años, una mujer se casaba y tenía hijos a los 16 años.
Te da una perspectiva, ¿no?, de los cambios generacionales, incluso de la madurez, que se ha retrasado, ¿no?, mucho, mucho, ¿o no?
Muchísimo, no tiene nada que ver, ni siquiera cuando yo era joven.
Fíjate.
Yo me casé con 23 años y ahora mi hija que tiene 23 años dice, mamá, no puede ser, tú te casaste con esta edad. Digo, claro que sí.
Y no sabían si sus hombres iban a volver, tenían que seguir educando a sus niñas, a sus niños y enseñarles.
Son mujeres que han tenido que sobrevivir y que son muy fuertes, mujeres que se han tenido que hacer fuertes porque era la única manera de sobrevivir. Y efectivamente, claro, cuidando de los hijos y alimentándolos, teniendo que alimentar a los hijos, cuidando del ganado, cuidando de las tierras, que eran poquitas, eran unos terrenos muy chiquititos, ¿no?, para cada familia. Pero tenían que labrar la tierra y tenían que ordeñar a las vacas y irse al mercado a vender los productos de la huerta o de los animales. En fin, yo creo que es una vida muy dura que la novela la refleja también en el clima, ¿no? Ese clima de Galicia.
Esa tierra mágica. La superstición también está impregnada en esta novela.
Sí, las supersticiones, las leyendas, las costumbres. He querido también reflejar un poco el acento gallego. Yo que soy extremeña, me ha costado.
Qué difícil eso, pero... ¿cómo lo has hecho?
Pues me fui a Galicia y me puse a escuchar a la gente cómo hablaba. Y no es que esté, no está el acento, ¿no? Porque ojalá se pudiera hacer eso. Pero
la sobriedad, ¿no?
Pero
el
sí
carácter.
Que he querido por lo menos trasladar en la manera de hablar también un poquito del carácter gallego.
Siendo extremeña, bueno, es muy difícil, pero es una forma de escuchar activa, ¿no? Podríamos decir, porque tú vas paseando, Inma, ¿no?, por la calle, escuchas a la gente hablar y vas diciendo, ¡ay, esta expresión! ¿Qué expresiones te llamaron la atención, por ejemplo?
Muchas veces lo apuntaba,
claro,
iba apuntando, ¿no? Me hace gracia porque ahí utiliza mucho el aún,
aún,
¿no? Y dicen, aún, pero no es como nosotros el aún por el todavía, sino es el aún por el más, de más a más, como dicen los catalanes, ¿no? ¿Aún crees que me he vuelto loco? Es ese como reforzar una frase. No es el todavía de tiempo, ¿no? Pues eso, lo que voy escuchando por la calle. Me compro muchos libros y voy apuntando las cosas que me interesan. En fin, la libreta, yo creo que es como si fuese la receta de un libro de recetas de cocina. Están los ingredientes.
Un libro de recetas y modismos, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, la o las, porque seguro que hay más de una.
Bueno, tengo una libreta para cada novela. Me interesa, por ejemplo, la novela se sitúa también en Ferrol a principios de siglo y quería un mapa de Ferrol de principios de siglo. Pues me busqué mi mapa, lo imprimí. Lo pongo así en la libreta doblado, como si fuera un mapa del metro. Y cada vez que escribo, pues escribo con el mapa extendido. Me regalaron una figa, una prima mía me regaló una figa y he escrito toda la novela con la figa encima de la mesa para imbuirme un poco de todo aquello. Y sobre todo, claro, la documentación es fundamental.
Y las historias, porque además, o sea, no es fácil, encontrar datos, ¿no?, de la emigración en aquellos años, porque, bueno, pues hubo ahí un periodo entre 1920 y 1960 que no constaban todavía en la estadística, y esos fueron los pioneros, ¿no?, los primeros que se fueron de aquí. La vuelta de estos hombres...
Pues algunos volvían y otros no volvían. Algunos volvían con los sueños hechos añicos y la minoría volvía triunfante. Esos que volvían triunfantes se convertían en indianos, ¿no? Es lo que conocemos por indianos. Y hacían ostentación de la riqueza que habían obtenido.
Plantaban palmeras en el norte. Siempre, en sus casas,
siempre
recordando pues eso, a Cuba, a la zona tropical en la que habían estado.
Hacían jardines con palmeras, con camelias, Y claro, para que se viera que ellos habían triunfado. Claro, el triunfo de los demás hacía que el fracaso de la mayoría fuese muchísimo más doloroso. Así es que mucha gente no volvía porque no había triunfado y se quedaban al otro lado.
Inma Chacón ha escrito un nuevo libro, Tierras y Nombres, pero ella ha escrito muchas más cosas. Y no sé si tendrá también otra libreta para todas las obras de teatro que también escribes. Para ahí ya no sé si el método vale, es el mismo o ahí es diferente.
Es distinto, el método es distinto. Para, por ejemplo, la última que he escrito, que es La Cervantas, que la he escrito con otro autor, con José Ramón Fernández, que ha sido un auténtico privilegio. Por cierto, que se va a estrenar en El Matadero el día 20 de octubre. Y
allí, anda, vamos a estar pendientes,
allí os
entonces.
Os quiero ver a todos en la sala Max Au, que estoy contentísima. Y el proceso es muy diferente. Pero fíjate que yo escribí La Cervantas justo después de haber escrito Tierra sin Nombre. Y después de terminar La Cervantas, que la escribimos entre los dos, después de terminarla, corregí Tierra sin Nombre. Y me di cuenta de que hay mucho de Tierra sin Nombre en La Cervantes.
Anda.
Tiene mucho que ver. Las dos obras siendo totalmente diferentes, porque unas son las hermanas de Cervantes, las mujeres que vivieron con Cervantes, y otras son las viudas de vivos de las que hablaba Rosalía de Castro, ¿no? Pero al fin y al cabo, mujeres todas, mujeres que luchan por su propia identidad y mujeres que tienen que sobrevivir a determinadas circunstancias que no han buscado. Estas dos hermanas, Elisa e Isabela, de Tierra sin Nombre, son dos niñas cuando su madre decide el futuro que va a tener cada una y las separa. A una la va a dedicar a que haga una buena boda y la otra se va a tener que ocupar de las tareas del campo. Y ahí es donde empieza la división entre las dos hermanas y el abismo que las va a separar. Y esos celos y esa envidia, esa venganza, esos secretos de los que hablabas al principio tú.
La promesa, los secretos, la venganza.
Los juramentos que no se pueden romper de ninguna de las maneras, aunque te vaya en ello la vida.
Es que es una historia que lo tiene todo. Lo tiene todo. Tú fuiste finalista en el Premio Planeta. ¿Crees que en ese momento todo se consolidó mucho más y que esta nueva novela tiene un reposo mucho mayor?
A mí eso me supuso un regalazo. El premio, el finalista del Planeta, para mí fue un regalo. Y siempre lo comparé con un regalo de Reyes. Era como si hubieran venido los Reyes a destiempo, ¿no? Y el regalo es múltiple, porque yo me pude permitir cosas que no me había podido permitir hasta ese momento, para mí y para los míos, ¿no? O sea, fue un regalo para mucha gente, fue muy bonito. Pero luego, además, me permitió el estar en muchos sitios, en muchos hogares, que mi libro estuviese en todas las librerías, que muchísima gente en su estantería de su casa tuviese mi libro. Es decir, que me abrió muchísimas puertas de muchos hogares que antes no habían oído hablar de mí. Y claro, supone un antes y un después, porque te da una repercusión en el público que antes del premio no tenía, claro.
¿Tienes esa sensación de que la novela ya no es tuya cuando está en casa de la gente?
Es muy bonito porque es compartir un hijo, ¿no? Compartirlo con muchísima gente. Y además que esa gente que va a leer la novela va a hacer que el niño crezca y se va a desarrollar. Y cada lector va a terminar la novela de una manera distinta y va a leer la novela de una manera distinta. De manera que crece mucho. Me gusta mucho. Ahora que es que salió ayer el libro a las librerías y hoy es cuando lo hemos presentado a la prensa y es todavía como un bebé, ¿no? Que necesita que lo cuidemos, que le pongamos los pañales, que le llevemos de aquí para allá, ¿no? Pero poco a poco pues va a ir volando solo y tendrá que crecer y tendrá que buscarse la vida él solito.
Tendrá que migrar, ¿no? De casa en casa, de lector en lector, como es la propia historia que cuenta en Tierras y Nombres, Inma Chacón. De verdad que es un placer haberte tenido aquí, trasnochando además a estas horas. Te lo agradecemos un montón.
Muchas gracias. A mí me encanta trasnochar.
Sí.
Me encanta.
¿Escribes de noche o de día?
Escribo de día, escribo normalmente, no madrugo, no me gusta nada madrugar, pero tampoco me levanto a las 12 de la mañana, en fin.
Una cosa media.
Pero te advierto que por vergüenza, que si no sí que lo haría, porque podría estar durmiendo hasta que me dejaran. Pero bueno, yo cuando estoy escribiendo, normalmente pues suelo empezar a las 10 o así, hasta las 3 y luego de 5 a 8. Soy bastante disciplinada. Pero luego me puedo tirar hasta las 2 o las 3 de la mañana tranquilamente.
Y Macha, con buenas noches.
Buenas noches, un placer.